Del día 13 de septiembre del año 2016, en el cual vamos a hablar de la situación de los habitantes de calle. Claudita, ¿nos cuentas sobre los invitados, por favor?
Hoy nos acompañarán el concejal de Medellín, Ramón Acevedo, también estará Miriam Cantor, de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, y Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, abogada, y quien es personera municipal de Pereira. En cabina nos acompaña Nicolás Peña, profesional en política y relaciones internacionales, Sergio Ángel Vaquero, quien es estudiante del doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales, y el profesor Óscar Useche.
Profesor Useche, muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, a nuestros invitados y a nuestra audiencia, muy buenos días.
Fuentes para este trabajo. Mire, hay un trabajo que hizo Elvis Orozco de la Universidad de Antioquia, un trabajador social. Él hizo un trabajo muy interesante que se llama Habitantes en situación de calle y construcción territorial en el centro occidente de Medellín. Y yo creo que el asunto definitivamente está desbordada, la situación es tremendamente grave. Los planteamientos que se hacen sobre los habitantes de la calle como grupo de personas que no tienen una distinción de edad, de estado civil, de condición social, mental o de oficio, y viven en la calle de una manera permanente por periodos prolongados y establecen una estrecha relación de pertenencia e identificación, haciendo de su vida allí una opción permanente en contextos de una racionalidad y de unas dinámicas socioculturales que les son propias y particulares a ellos, ¿no? La verdad es que el habitante de la calle es aquella persona de cualquier edad que ha roto en forma definitiva los vínculos con su familia y hace de la calle su espacio permanente de vida. Hay hasta menores de edad que hacen el escenario propio para su supervivencia, alternando casa, escuela, trabajo también, ¿no?
Sí, Guillermo, pues creo que este es uno de los problemas sociales más complejos que tienen hoy nuestras ciudades.
Nuestra sociedad, ¿no?
Y nuestra sociedad, porque es producto del tipo de relaciones que hemos establecido. Hay una determinación económica, digamos, de gente arrojada a la calle por problemas de la estructura económica, de la estructura familiar y demás. Pero por supuesto también hay un componente subjetivo, un componente de las decisiones que toma cada uno de los individuos. Y esto hace muy muy complicado el asunto, porque son un sector muy discriminado. La sociedad lo ve mal, no le gusta ver a la sociedad el producto de sus equivocadas.
Es el reflejo políticas. De la misma sociedad, ¿no?
Es el reflejo de la misma sociedad. Estamos allí de alguna manera un espejo de lo que ve, a lo que se puede llegar de mantener un tipo de relaciones como las que tenemos. Pero también, como digo, pues tiene mucho que ver con las decisiones de vida. Hay personas que se arrojan a la calle simplemente porque se cansaron de su vida normal, porque están tentados por buscar salidas ligadas, por ejemplo, al consumo de estupefacientes, que no son de libre recibo, digamos, en sus ámbitos familiares y demás. Pero lo que vemos es mucha pobreza también detrás de esto, ¿no? La indigencia que se ha creado y la falta de políticas públicas o su ineficiencia. Que en Bogotá tengamos hoy más de 10.000 gentes arrojadas a la calle.
Se dice que eso puede ser 14, 15 mil, ¿no?
Ser 14, 15 mil, digamos, las cifras más conservadoras están por los 10.000, 12.000 personas. Y que el tratamiento que se les dé, a pesar de existir en el papel una política pública, como en el caso de Bogotá, que se dejó firmada en los últimos días del gobierno anterior y que hasta ahora es la bitácora del gobierno actual, y que sin embargo se exprese en situaciones como las que hemos visto, muy graves, ¿no?
Claro.
La del Bronx, la del San Bernardo.
Más lo que falta.
Más lo que falta.
Veraguas, la Estanzuela.
Con un efecto de una política que sin duda dispersó el problema, que estaba relativamente concentrado en estas zonas, claro, ligado a redes terribles de criminalidad, de abuso, de riesgo para la sociedad entera. Pero entonces lo que hay que preguntarle a las administraciones es, ¿qué prima en estos casos? ¿La política de seguridad del Estado y de los ciudadanos o la política para
ellos también son ciudadanos,
solventar,
¿no?,
un problema social que hemos creado, que la sociedad ha creado y que no puede resolverse por la vía policial? Eso está clarísimo hace mucho tiempo.
El habitante en situación de calle presenta en su cuerpo y en su comportamiento la huella de seres humanos carentes de toda protección, tanto afectiva como económica y social. El habitante en situación de calle se halla abocado a la inestabilidad, al rechazo de las normas socialmente establecidas, y lo que hace a su vez que por eso sean rechazados por el medio social, ¿no?
Sí, hay una segregación enorme. Aquí, ¿quién quiere tener a su lado un grupo de habitantes de calle durmiendo en sus portales y demás? Eso es obvio que en muchos sectores esto causa repulsa, porque no se comprende el fondo del problema y porque se ve la falta de una acción concertada en muchas áreas. Es decir, no basta con un área, no basta combatir las redes criminales que legítimamente el Estado, en el caso de Bogotá, por ejemplo, dice, no podemos que pervivan redes que conocemos, estas de los sayayines y de las redes del narcotráfico y del tráfico de seres humanos y demás. Obvio que el Estado tiene una obligación allí, pero el trasfondo social que hay en esto, Guillermo, es brutal. También dice mucho de algo que antes era como un principio de la sociedad, ¿no? Tener piedad por los demás, buscar el
misericordia.
Cuidado, misericordia, dice el Papa Francisco hoy, que es el año de la misericordia. Y vemos ya como casi natural esa situación. A veces saltamos por encima de los cuerpos de las personas que duermen en la calle, huimos apenas los vemos. De tal manera que me parece que es una pregunta grande para esta sociedad que estamos construyendo y que ha llegado a unos límites en los que es necesario actuar. Y se le exige alternativas a los gobiernos de turno, pero yo creo que el problema es más profundo. ¿Cómo nos estamos educando? ¿Qué tipo de sensibilidades tenemos hacia los demás? ¿Y qué política de cuidado como sociedad vamos a adoptar? No puede ser que se piense, y creo que hay una opinión pública enorme que piensa, que basta con tomar medidas represivas, echarlos a un lado, llevarlos para campos.
Las medidas de 1930 que indicaban que tocaba destinarlos a trabajo rural.
A la agricultura, por allá alejados, y que basta con bañarlos y con... No, esto es un problema de humanidad también, Guillermo, que creo que hay que repensar.
Nos acompañan aquí en estudio Sergio Ángel, un estudiante del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, quien tiene una maestría en Estudios Políticos y es miembro del Grupo de Análisis Político de la Universidad Sergio Arboleda. Sergio Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a mis compañeros de la mesa de trabajo. Un gusto compartir con ustedes esta mañana de hoy.
También le damos la bienvenida a Nicolás Peña, un profesional en Política y Relaciones Internacionales también de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido, Nicolás.
Muy buenos días, doctor Guillermo. Muy buenos días a todos los presentes en la mesa, señores compañeros.
Uy, doctor, no. ¿Qué tal si hacemos un repaso rápido de lo que ha sucedido? Que ustedes hicieron además un ensayo que apareció publicado en una publicación bastante seria, que es Razón Pública, en el cual ustedes remitieron a analizar lo que empezó a pasar desde el segundo mandato de Mocus, en donde se dio un cambio en el discurso para tratar a esta población, y los habitantes en esa época empezaron a ser reconocidos como ciudadanos y con ello recibieron cierta visibilidad. Pero además se critica de alguna forma lo que hizo el doctor Antanas Mocus, en el sentido de que promovía la caridad ilustrada. Y entonces de esta forma el distrito renunciaba a su deber de atender a los habitantes de calle y dejó su cuidado en manos de la caridad privada. Sergio.
Bueno, Guillermo, hay varias cosas acá a tener en cuenta para comprender quizá el fenómeno de lo que hoy día son los habitantes de calle, al menos en el caso Bogotá. Yo establecería tres hitos a manera de antecedentes y al mismo tiempo también dos desencadenantes de lo que es hoy día el problema. El primer hito tiene que ver precisamente con la primera intervención que se hace en el llamado cartucho en Bogotá. Esta intervención del cartucho tiene bastantes...
Eso tenía nombre propio, Lucho Garzón.
Claro.
Su administración.
Claro, claro. Pero de una u otra forma acá también va a tener cabida la alcaldía, la primera alcaldía de Peñalosa, ¿no? También por...
Por el decreto 980.
Exacto, por el decreto 980 que se va a disponer. Ahora, esta primera intervención deja un antecedente interesante en dos niveles. Uno es pensar que se resuelve el problema de los habitantes de calle generando en primer lugar una limpieza en términos del ambiente. Acá hay una teoría muy interesante al respecto, que es la llamada teoría de las ventanas rotas, que es precisamente desde la perspectiva de un experimento que hace Zimbardo en la década de los 60s, donde en Nueva York ponen un carro en Palo Alto y un carro en el Bronx. El carro del Bronx lo desbaratan, mientras que el carro de Palo Alto se mantiene igual. Ese mismo experimento lo llevan a romper una ventana en Palo Alto y eso desencadena precisamente una ola delictiva en el lugar. Entonces acá partimos de la hipótesis de que si precisamente hay una percepción hacia el delito en términos estéticos, eso va a conducir precisamente al aumento de la delictividad. ¿Qué fue lo que sucedió precisamente allí en esta primera intervención en el cartucho? Se partía de la premisa de que tenerlos concentrados allí, tener estas ollas, tener no solamente habitantes de calle, sino precisamente también focos de delito.
Como que ya superamos ese término de desechables, ¿no? Ya la claro, sociedad ya como que
claro,
pudo
eso
permear al respecto.
Le da pudor, por lo menos.
Sí. En ciertos espacios, ¿no? Es decir, no está tan generalizado. Quizá en el mundo académico podamos llegar a ese ámbito. Para la sociedad de pie,
los medios de comunicación han morigerado un poco.
Eso también se ha mejorado. Pero bueno, entonces
es la simple descripción.
Ajá, ese es el primer hito que quisiera señalar, esa intervención que se hace al cartucho. Guillermo señalaba precisamente el caso de Lucho Garzón. Un elemento interesante acá es la figura de la concentración. Entonces, en el antiguo matadero, concentrar a los habitantes de calle, el tenerlos encerrados, eso digamos también genera un hito importante desde el punto de vista de ver cómo se soluciona el problema.
Situación que se suspende ahora a una alta corte, ¿no?
Claro.
Dice que no se les puede conducir y que ellos tienen el libre albedrío de decidir lo que quieran y deseen hacer con su vida.
En sentencia T-043 del 2015, la Corte Constitucional, precisamente en respuesta a una tutela, deja muy claro que por libre albedrío no se le puede obligar a los habitantes de calle, uno, a ser rehabilitados y dos, a prestárseles algún tipo de atención en salud o rehabilitación. Esto deja presente que en caso de que se les fuerce a hacerlo, básicamente se estaría cosificando al habitante de calle. Acá hay un elemento interesante y es la alcaldía actual ha culpado en gran medida a la corte por esta decisión, en la medida en que no les permite tomar decisiones de fuerza mayor que conduzcan al desaparecer el habitante de calle en el buen sentido de la palabra.
Pero qué tal si no nos saltamos tan rápido todo,
sí, sí, sí.
Porque ustedes hicieron el análisis histórico y veníamos hablando de lo que fue, por ejemplo, la administración de Garzón, que tenía la política distrital de seguridad alimentaria.
Sí. Acá hay un avance interesante en materia de derechos, ¿sí? Propiamente, digamos que no transitamos todavía el reconocimiento de derechos del habitante de calle, pero sí se empieza a pensar que uno de los problemas fundamentales es el hecho de que el habitante de calle no tenga al menos un alimento diario. Eso hace que precisamente con la creación de, a partir de la política de seguridad alimentaria, una concepción de seguridad ampliada, digamos, acá no es una seguridad meramente coercitiva, sino una seguridad humana, y en el marco de esta seguridad humana incluimos la visión de que el hombre puede llegar a cometer delitos en la medida en que no se puede alimentar. Entonces, al incluir esta visión de la seguridad alimentaria y prestarle ese servicio de alimentación a los habitantes de calle, se pensaba que se podía menguar el problema. Eso ciertamente coadyuva a dos cosas. La primera, el reconocimiento de una humanidad del habitante de calle. Eso
Pero
es bien esos importante.
Son planteamientos de carácter social desde el punto de vista de la teoría, ¿no?
Uh-huh.
Ya después empieza en el ejercicio y en la práctica empieza a distorsionarse lo que es la política social.
Ciertamente, es decir, a pesar de, ahora, cuando uno lo plantea en la teoría, eso no quiere decir que esté completamente escindido de la realidad, ¿no? Es decir, de cualquier manera hay un cambio en términos de la forma como empezamos a ver al habitante de calle, desde el punto de vista de, si no solucionamos el problema de base. Un país con el grado de inequidad que tiene Colombia, con una capital como Bogotá, que es el epicentro en gran medida de desplazados y demás, pues el hecho de pensar que la alimentación es uno de los focos principales de violencia, pues también transforma radicalmente el problema, teniendo en cuenta sobre todo modelos en donde se pensaba que la solución era estrictamente coercitiva. Entonces, no creo que también acá esté completamente cindida la teoría de la realidad, pero precisamente como lo plantea Guillermo, ese no es el único foco de solución. Es decir, eso no iba a eliminar el habitante de calle, digamos, como las mismas cifras lo indicaban y ustedes lo planteaban con anterioridad, el problema ha seguido creciendo. Y cuando hablamos de que el problema ha seguido creciendo es que de 2011 a 2016 ya no tenemos un solo censo, pero
hay unos datos, por ejemplo, del primer censo que se hizo en 1997 decía que había 4.515 habitantes de la calle. El segundo censo en 1999 decía que había 7.817. El tercer censo en el 2001 decía que había 10.475. El cuarto censo en el 2004 decía que había 13.415. El quinto censo en el 2007 decía que había 8.345. El de 2011 tenía 9.614. Y creo que en este momento, aunque no hay un censo exacto, parece que sí hay entre 14 y 15 mil personas en el año 2016. Esto muestra una evolución desde el 97 de 4.515 a 15 mil habitantes de la calle.
Ahora, si tenemos en cuenta las cifras de atención de la alcaldía, que pueden terminar siendo un disparo en el pie para la misma alcaldía, ellos hablan de más de 16 mil habitantes de calle atendidos, pues estaríamos hablando de un crecimiento aún mayor.
¿O será que, como siempre pasa en estas actividades sociales, llegan personas que no forman parte de esa población y no eran los exactos destinatarios? De pronto, Nicolás.
Sí, pues digamos, yo también noto una correlación directa es entre las llegadas de la alcaldía de Peñalosa en los dos casos y el incremento de los habitantes de calle.
¿Hay diferencia entre las dos intervenciones de Peñalosa?
Hay diferencia entre... A mí me parece que más bien replica el modelo que se ejecutó en la primera alcaldía.
El modelo cartucho.
Sí. Ajá, exactamente. Y esta vez lo replica específicamente ejecutándolo sobre la calle del Bronx. Y lo repite al mismo tiempo, digamos, disminuyendo las garantías sociales. Por ejemplo, todos los programas que ya había desarrollado la anterior alcaldía se ven en gran medida anulados y pasa específicamente entonces a reducir la gama de derechos que ya tenían estos personajes, esta población, y pasa a su vez entonces a utilizar pues específicamente medidas coercitivas. Entonces, por ejemplo,
además se respalda en los medios, ¿no?
Sí. Y ¿cierto? Digamos,
busca el soporte de los medios para darle como favorabilidad y visibilidad a su administración.
Por ejemplo, durante la época del desalojo de la calle del Bronx, salió el asesor, no estoy seguro si fue el de salud, de la alcaldía de Peñalosa, donde aseguraba que, por ejemplo, los planes anteriores, específicamente los que había desarrollado el alcalde Petro en torno al CAMAT, eran, digamos, inútiles porque
vayamos explicándole a nuestros clientes.
Los CAMAT son los centros de atención móvil a drogodependientes.
O sea, que fueron muy atacados, además, sí, ¿no? Sí,
sí. Pero que fueron también...
Por el procurador, por ejemplo.
Sí, especialmente por el procurador, pero digamos, si uno va a ver a profundidad... Sí, el procurador.
¿Hay procurador? No, pregunta, pues digamos, uno en este momento que hay procurador, sí, sí. ¿No?
Durante la alcaldía de Gustavo Petro, sí, cuando recién se inauguraron, fueron muy, pues digamos, atacados por el procurador Ordóñez en ese momento, pero digamos, este señor secretario de salud, para retomar el tema que estaba diciendo, por ejemplo, aseguraba que qué utilidad puede tener un carrito que rondaba en torno a un barrio buscando habitantes de calle. Y es que no era solamente un carrito, al final de la alcaldía de Gustavo Petro habían 17 CAMATs, es decir, 17 centros
unidades
móviles, y estos se encontraban específicamente en las zonas donde más población de habitantes de calle, pues digamos, se registra, ¿sí?
Pero Nicolás, ahí hay un problema, y es, hemos visto, con lo que nos relataban ustedes, cómo el Estado va creando unas figuras sociales, digamos, unos sujetos sociales, ¿no? Entonces pueden ser objeto de limpieza, de higiene, o sea, parte de una política de higienización de la ciudad, hay que limpiar estos sectores, ¿no? De ahí viene eso de la limpieza social, por ejemplo, término horripilante. Luego se les convierte en objeto de ciudadanización, hay que volverlos ciudadanos de derechos, hay que darles alimentación, con eso disminuye su impacto,
hay que buscarles alojamiento, darles servicios médicos, atención odontológica.
Exacto, luego ya esta etapa, digamos, más
profunda.
Aún más profunda, en la que se dice el problema de la adicción de toda esta gente, pues, es una obligación del Estado tratarlas, es decir, se les trata como adictos, como enfermos, ¿no? Hasta llegar nuevamente a la política Peñalosa, en donde se dice, no, esta gente son unas redes criminales horribles, son sujetos de cómo extirpamos ese mal que existe allí y que se apoya en unos pobres ciudadanos a los que habría que ofrecerles más bien cómo los concentramos otra vez en algún sitio, cómo los llevamos. O sea, el Estado va creando unos sujetos. Afortunadamente la Corte Constitucional creo que es la que toma la decisión reciente, que en 2015 dice, estos son ciudadanos de derechos y por lo tanto tienen libre albedrío, hay que respetar su libertad, etcétera, etcétera, y el Estado solo debe hacer una oferta de servicios. Pero hay un cambio de política en muy poco tiempo, digamos, y ahora nos encontramos en una política muy arriesgada
y regresiva.
Y sí, que es la de decir, ojo, que aquí hay un núcleo peligrosísimo, es un problema de la seguridad de la ciudad ante todo, y tenemos dos alternativas: eliminar las redes criminales, que hay que reconocerlo, Peñalosa no identifica totalmente con el problema del...
Y no hay detenidos de esas redes, ¿no?
Sí.
Además,
que sí, muy poca gente detenida.
Uno que otro Saiyajin por ahí, uno de esos que están encargados de la seguridad, pero no pasó más, ¿no?
Y empieza, y meten además una retroexcavadora y empiezan a tumbar todas esas ollas y todas estas casas. Y los habitantes de calle se distribuyen, se riegan, se descentralizan.
Se atomizan, ¿no?
Se atomizan con una cosa muy peligrosa. Algunos que escogen este puente de la Sexta con 30 están allí reconocidos por las autoridades que están en un riesgo enorme, y tanto que hubo una inundación en esa zona y no sabemos al final qué pasó con 6 personas que han desaparecido. Entonces, en eso de la configuración de los sujetos, del habitante de calle como sujeto, ¿cómo ve el estudio que ustedes adelantaron, Nicolás?
La configuración del habitante de calle como sujeto, pues digamos, ha tenido una, o tuvo una evolución histórica, pero digamos en este momento me parece que en la actual alcaldía, por ejemplo, no se define bien, con lo cortica digamos desde el doctor, o no se separa a la población de, digamos, otros tipos de sectores sociales. Por ejemplo, el tema del narcotráfico, del microtráfico y el tema de los saiyajines se mete en una sola pelota, digamos,
en una sola bolsa
a todos los sectores, digamos, en este caso a los sectores de los habitantes de calle, se les confunde prácticamente, se les mezcla con el sector del microtráfico, ¿sí? Y no se hace, digamos, una diferenciación de que ellos son víctimas también de este microtráfico, ¿sí? Entonces, digamos, también se les hace pasar por victimarios y se les hace entonces, digamos, pasar como si fueran pues una catástrofe para la sociedad. En efecto, digamos, no hay que, pues, digamos, argumentar muchos de las problemáticas que surgen de esta población, pero esta población también es fruto de esa digamos de esa ola de microtráfico que ataca a Bogotá, ¿sí? No es una misma parte de ellos, no son pues los socios de los microtraficantes. Entonces, yo pienso que esa alcaldía, o esta alcaldía específicamente, ha tenido una regresión con respecto a la visibilidad y con respecto a la forma en la que se estaba observando los habitantes de calle durante las alcaldías anteriores.
Profesor, lo que sí parece, y eso pues nos pueden ampliar un poco más Sergio Ángel y Nicolás Peña, lo que sí parece es que no hay una política nacional al respecto, y esto es un problema de todas las ciudades.
Correcto.
Grandes, pequeños también lo pueden tener, pero es un problema que no se ha revisado por las autoridades nacionales.
No hay una política.
Y no hay una política general, no hay una mesa de trabajo de estudiosos que se entren a revisar. Y como que cada administración trata de hacer lo que puede.
Sí, ¿no? Además, viene un momento muy complicado también en el que las administraciones echan el agua una contra otra. He escuchado, por ejemplo, alcaldes en la zona cafetera diciendo, nos llegaron 5.000 habitantes de calle de Bogotá, nos los están mandando en buses. Una serie de distorsiones que no apuntan al núcleo del problema, justamente porque no hay conciencia en las administraciones de que esto solo se puede asumir con una concertación de políticas que ataque las raíces del problema. Ya las mencionaba Sergio ahora, la inequidad, el problema del narcotráfico y su...
Los valores familiares, el problema de la disolución
de la familia, el desplazamiento que ha producido la guerra y que viene con todos sus traumas, ¿no? Es que imagínense usted un campesino desplazado, huyendo de las balas y llega a una esquina de una ciudad a pedir limosna, el trauma psíquico que eso implica. O sea, también hay un problema de salud mental de esta sociedad, no solo de ese núcleo, sino de esta sociedad que está produciendo ese tipo de grupos que van en crecimiento y frente a los que no se puede tener simplemente una política de campo de concentración o una política de muerte, una tanatopolítica, como le dicen los filósofos.
La falta de solidaridad que el doctor rescata en este momento se puede observar, por ejemplo, en las manifestaciones que han hecho las comunidades barriales, digamos, en contra de los habitantes de calle, y en vez, digamos, de ir es en contra de la situación que ha generado la misma alcaldía, ¿sí? Entonces piden respuestas, digamos, ahorita de alguna u otra forma, a la alcaldía para que desaloje nuevamente a los habitantes de calle de los barrios.
Y es pasarlos a otro barrio.
Es pasarlos de mano en mano, pasarlos a ver de quién quiere recibir el problema. Es nuevamente, digamos, volver a ver quién les quiere prestar atención, quién les quiere dar, digamos, una solución a esa problemática.
Es una forma de revictimización, ¿no?
Sí, claro. Además, Nicolás, es revivir una pareja que ha sido efectiva en la política, en la dominación, que es la pareja miedo-seguridad. Entonces, la gente está llena de miedo. ¿Qué voy a hacer yo con esta gente que dicen se roban los niños, se los llevan a mendigar o los meten a la prostitución, les van a traer el bazuco? Entonces, ¿qué pide la gente a cambio de eso? Seguridad. Llegue la policía, límpieme este sector. Y eso es peligrosísimo porque eso crea reacciones autoritarias y ciertos fascismos que van a traernos graves, graves problemas, porque no hay ninguna solución, es lo que agrava es el problema.
Yo quisiera decir algo ahí al respecto, y es, tampoco, digamos, el asunto es satanizar lo que se ha hecho hasta ahora. Acá hay dos asuntos en el fondo, y es, ¿qué es lo que ha dicho finalmente el secretario de Seguridad, Daniel Mejía? Y es, si ya estaban los focos de microtráfico y las ollas configuradas como San Bernardo y el Bronx, entonces tocaba dejarlas de esa manera, digamos, y la misma respuesta que dio Peñalosa en su cita en el Congreso, y es que lo más fácil era dejar las cosas como estaban. Yo creo que aquí parcialmente es cierto lo que se dice formalmente desde la alcaldía. El asunto no es repudiar el hecho de que se haya intervenido, sino no contar con una con un efectivo proceso ulterior a la intervención. Y echarle la culpa aquí a la Corte de que no les permite hacer intervenciones efectivas de sacar y resocializar a los habitantes de calle, ahí es donde está el problema. Claro. Es decir, la intervención posterior en relación con los habitantes de calle que estaban allí, que estamos hablando de cerca de 2.000, 1.700, 1.800 permanentes y 200 a 300 que estaban provisionales. Es una población bastante alta teniendo en cuenta las cifras de las que hablábamos antes.
Vamos a comunicarnos en este momento con Sandra Lorena Cárdenas. Ella es una abogada especialista en Derecho Administrativo y en Derechos Humanos. Es candidata a doctora de la Universidad Libre y es personera municipal de Pereira. Muy buenos días, doctora Sandra.
Muy buenos días para todos.
Mire, estamos hablando la situación de los habitantes de la calle, todo a raíz de lo que ha sucedido en la ciudad de Bogotá, pero lo vive Medellín, lo vive Cali, lo vive Barranquilla, lo vive en pequeñas poblaciones como Palmira, como Armenia. ¿Qué está pasando en Pereira con la situación de habitantes de la calle?
Bueno, en Pereira se presenta desde hace unos días un vertiginoso incremento de la población de habitantes en situación de calle, sobre todo en las zonas de nuestro centro de la ciudad, pues lo que ha activado las alarmas de todas las autoridades, y pues se ha tratado como de establecer cuál es la causa del incremento de esta población que, según cálculos realizados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, se ha incrementado entre aproximadamente 300 y 400 habitantes en situación de calle que antes no estaban en la ciudad.
Pero Pereira también tiene habitantes de la calle, ¿no? Ustedes están aduciendo y los argumentos que dan es que esos 300 o 400 llegaron desde Bogotá.
Por supuesto, el censo de...
¿Pero cómo lo comprobaron?
El número de habitantes... ya te cuento bien, el número de habitantes en situación de calle que se tenía referenciado ascendía a 900. Según la Secretaría, actualmente hablamos de 1.400. ¿Qué se ha encontrado? En la caracterización que se ha realizado tanto por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social como por parte nuestra de la personería, ellos cuando les decimos su procedencia siempre pues confirman provenir de Bogotá y específicamente del sector del Bronx.
Pero, doña Sandra, eso seguramente se presentarán esos fenómenos de movilidad, de tránsito, que son de alguna manera lógicos, porque la gente donde, por ejemplo, empiezan a aplicarse políticas restrictivas o represivas, pues busca condiciones un poco menos acuciantes. Pero uno hace mucho rato que pasaba por Pereira y veía, por ejemplo, hacinados gente de las etnias indígenas cercanas, en Veraz, etcétera, en estado de mendicidad, cosa que se ve también en otras ciudades, pero lógicamente en el caso de Pereira, por su cercanía con estas zonas hacia el lado del Chocó, en sus fronteras con el Chocó de Risaralda, pues van llegando muchas de estas gentes. ¿Qué políticas públicas hay para eso? Porque son de distinta naturaleza, ¿no? En este caso, gente arrojada por el desplazamiento forzado, en este caso de comunidades enteras, que no veían niños y mujeres, sobre todo, en las calles de Pereira, en situación de indigencia, como habitantes de calle prácticamente. Entonces, ¿cómo diferenciar esos fenómenos y qué tipo de tratamiento dar? Y también, bueno, que están hablando ustedes con las autoridades de Bogotá para el caso que mencionan.
Doctora Sandra Lorena. Aló.
Sí, el tema frente a las autoridades de Bogotá, pues hemos tratado de esclarecerlo, y pues la respuesta que nos afirman es que por parte del distrito no se realiza ningún tipo de ayuda, o porque pues inicialmente lo que manifestaban algunos de ellos era que les había dado pues lo pertinente para su traslado 3 días terrestres hasta la ciudad. Ya hemos establecido por lo tanto los funcionarios que definitivamente por parte del distrito no se llevó a cabo esta política como de suministrar recursos para el traslado de esta población. Ya con relación al tema de políticas, pues acá verdaderamente de mi parte, desde esta personalidad, siempre el llamado a la administración ha sido pues en cumplir lo que nos dice la norma con respecto a la atención y a la acogida de estas personas. No obstante, verdaderamente es un número muy elevado y pues la logística, la infraestructura de la ciudad no es suficiente para darle la atención que ellos requieren. Y debo anotar también que no solamente esta situación se presenta en Pereira, sino que de igual manera en el área metropolitana y concretamente en el municipio de Dos Quebradas está presentándose la misma situación. Esta semana, de hecho, ya tuvieron un proceso de caracterización con ellos y una jornada de atención por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretaría de Salud y la Policía Nacional. Pero el impacto en términos de seguridad, también viéndolo desde otro lado, ha sido fuerte, y la comunidad de manera permanente, afirma la Policía Nacional, está quejándose por la presencia de los habitantes en la situación de calle cerca a sus establecimientos de comercio, a sus lugares de residencia, porque pues es un hecho que verdaderamente a lo que visualmente y en términos de seguridad se vislumbraba 3 meses atrás la ciudad y todo lo que tiene que ver en temas de seguridad ha cambiado.
Doctora Sandra Lorena, pero lo que no nos queda claro es si la administración de Pereira ha podido identificar si estos ciudadanos que están como habitantes de la calle en Pereira son producto de las medidas que se han tomado en la ciudad de Bogotá. Usted nos acaba de confirmar que en los contactos que han tenido con la administración de la ciudad no han encontrado una respuesta definitiva y los funcionarios de Bogotá les han contado a ustedes que no ha habido presupuestos para que ellos se trasladen exactamente para Pereira. Esto lo que revela también es que no es un problema de Bogotá, es un problema del país, es un problema de todas las ciudades grandes.
Así es una problemática generalizada, y lo que estamos tratando también de averiguar es que en el tema de todo lo que sucedió en el sector del Bronx, también hubo alguna serie de entidades no gubernamentales que estuvieron allí como apoyando el proceso y dándole atención a estos habitantes en situación de calle, y pues estamos tratando de descartar si la posibilidad, si a lo mejor una de estas entidades auspició o patrocinó el desplazamiento de estas personas, porque ellos lo que dicen es que a la salida del sector del Bronx les preguntaban cuál es su ciudad de origen, y dependiendo, y les preguntaban de igual manera que querían desplazarse a la misma, y entonces allí les había suministrado el tiquete vía terrestre para que se desplazaran a ese lugar.
Personera, ¿pero no cree usted que en esta situación, que es grave para todas las ciudades del país, y en el caso de su función, la preocupación fundamental es la de los derechos humanos de estas poblaciones? ¿Cómo se están protegiendo los derechos humanos de estas poblaciones en el caso de Pereira?
¿Doctora Sandra Lorena?
Sí, me repites por favor, que no te escuché bien.
Sí, es que me parece que la preocupación fundamental de entes como la personería debiera ser la defensa de los derechos humanos de los pobladores de la calle. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Pues está muy bien averiguar de decir quién los mandó y todo esto, pero ¿qué se hace? Porque en el territorio en que se encuentren, estos son ciudadanos, hasta donde dice la Corte Constitucional, y ciudadanas de este país, y por lo tanto los entes protectores de los derechos humanos deben estar en primera línea con políticas y con exigencias al Estado para que garanticen los derechos de ellos y de ellas.
Así es, pues de parte mía lo que he tratado de establecer primero es un proceso de caracterización que se ha realizado pues independiente de la administración municipal. Lo hemos hecho desde la personería, a fin de acompañados de profesionales en trabajo social, a fin de establecer pues toda la problemática y pues en aquellos aspectos que requieren ayuda. Intervenimos también de manera permanente en lo que tiene que ver con la atención en salud, y he formulado varias denuncias, puesto que algunas IPS de la ciudad en muchas urgencias delicadas que han tenido habitantes en situación de calle se han negado a dar el servicio. Ahí hemos estado suministrando la respectiva atención. Y también disponiendo lo pertinente para que estos habitantes sean beneficiarios pues de las políticas que tiene la administración para esta población en particular. Ese básicamente ha sido nuestro rol, porque ya pues como bien lo dices, esos temas de averiguar la procedencia que corresponde a la administración municipal. Nuestra intervención ha sido precisamente eso, como garantes de derechos y para evitar, ante todo, que siempre ese ha sido mi llamado, que se repita la misma conducta. Entonces, como tenemos tantos e incrementamos, vamos a desplazarlos a otra ciudad. No, hay que cumplir a cabalidad lo que dice la Corte Constitucional y respetarles a ellos la dignidad humana, porque como bien tú lo dices, ellos hacen parte de nuestro Estado y hay que garantizarles los derechos humanos.
Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, personera municipal de Pereira, gracias por estar en UN Radio.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien. ¿Comentarios?
Bueno, sin duda el problema no es solo de Bogotá, pero el lugar en el cual se ve de manera más acuciante el problema es Bogotá. Solamente en términos de datos, acá nos decían que estamos alrededor de 1,000 personas en situación de calle. Si miramos, por ejemplo, el caso de Medellín, hacia marzo se hablaba...
15.000.
En el caso, por ejemplo, de Medellín, se hablaba hacia marzo de 3.000 personas en situación de calle, y pues Bogotá, que sigue siendo incierto el número de personas que están en esta condición. Como lo planteábamos también anteriormente, pues en una situación, digamos, estamos a puertas de la firma definitiva de un acuerdo de paz y el plebiscito, Y hay algo que de una u otra forma no se ha mirado con especial cuidado, y es cuáles pueden ser las consecuencias de esto hacia futuro. Ciertamente el desplazamiento ha sido resultado de la guerra, pero también muchos de los excombatientes y muchos de los que se van a mantener en la guerra, sobre todo en el contexto del ELN, también pueden seguir llegando a las ciudades. Y una ciudad epicentro sigue siendo Bogotá, eso en primer lugar. Un segundo aspecto que me parece también importante tener en cuenta es que finalmente muchas de las políticas siguen siendo orientadas en la misma dirección. Yo quisiera desplazarme un poco acá.
Pero es que aquí como que además se nota que la métrica social ha fallado, porque nadie ha hecho la tarea de investigar persona por persona para investigarle su origen, las razones, las causas por las cuales llegó a la indigencia, por las cuales está como habitante de calle, si todavía tiene familia. Entonces la métrica social como que no ha funcionado. Ahí, o sea, nadie ha hecho la tarea.
Hay unos datos del censo de 2011 que siguen siendo muy irregulares. Es decir, hablar que nueve de
Pero
cada...
Pero es que un censo se hace en hogares.
Claro.
Y entonces eso, un habitante de la calle,
es
¿cómo?
Muy complicado. ¿Cómo? Pero con el censo que se tiene, o sea, lo que yo cuestionaría de base es el tipo de preguntas que se hacen en el censo. Claro. Es decir, con los datos que tenemos allí podemos hablar, uno, ¿cuál porcentaje son hombres y mujeres? Que ciertamente hay mayor cantidad de hombres, 9 de cada 10 habitantes de calle hacia 2011 eran hombres. Y en segundo lugar, ¿cuántos pertenecían a Bogotá? Se hablaba de que 6 de cada 10 eran bogotanos. Eso, digamos, para el caso del censo en Bogotá. ¿Cuál es el problema de base? Que seguramente, como lo estamos viendo, no es un asunto estrictamente de la capital, sino es un asunto a nivel nacional. Se conocen, digamos, no hay clave, siempre se piensa el problema de habitante de calle como un problema de las políticas municipales, pero no se piensa como un asunto a nivel nacional. Sí. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en un censo a nivel nacional y no seguir pensando que el problema es un asunto exclusivamente de la ciudad? Acá podemos empezar a ver cómo un problema de Bogotá termina impactando.
Por eso digo que la métrica social está fallando, porque no estamos averiguando los orígenes desde sus causas y con las personas que son precisamente los originarios de la situación. En este momento estamos en comunicación con Miriam Cantor. Ella es ha trabajado con el programa de Habitantes de la Calle en la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Doctora Miriam, muy buenos días. ¿Se asustó? Claro. Bueno, porque es que el caso es que si no averiguamos cómo son estas personas, cuál es su perfil, ¿cómo les vamos a dar solución? Cada caso es un problema, cada caso es una tragedia personal en cada caso, en cada situación de un habitante de la calle.
Qué pena, ¿cómo?
No estoy haciendo preguntas, estoy poniendo el tema de charla, en el sentido de que la métrica social no funciona y no hemos averiguado las causas, no entramos a ver persona por persona, y entonces se sigue hablando de una población de tantos y por eso las soluciones no pueden ser tan heterogéneas.
A mí me parece que hay algo, pues digamos, una intervención de un sector específico que ha faltado mucho sobre, pues digamos, el tratamiento que se le da a esta población, y es el sector de la academia. Muy poco, digamos, estudia desde la academia la problemática de habitantes de calle.
Pero no va a decir que es culpa de la academia.
No va a decir que es culpa de la academia, faltaba más, ¿no? La academia antes, pues digamos, hay resultados que han logrado, pues digamos, generar o darle una importancia a este sector. Pero normalmente se deja es a la suerte de las políticas de los, pues digamos, justamente de los diferentes alcaldías, y se deja también a la suerte de lo que digan los medios sobre la población. Hace falta, digamos, algún tipo de estudios de carácter, digamos, ahí pues subjetivo, y también de carácter, digamos, crítico, que permita pues elaborar alguna suerte de diseño institucional que sea pues más amplio. Pero por ejemplo, normalmente la investigación se ha reducido mucho a observar determinadas pues digamos localidades, o observar determinados municipios o ciudades donde se encuentran, pues digamos, en mayor número los habitantes de calle, pero nunca pues ya se hace un trabajo más grande.
Vamos a saludar a Miriam Cantor, la funcionaria de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Doctora Miriam, muy buenos días.
Buenos días.
Doctora Miriam, bienvenida a UN Radio. Estamos hablando hoy sobre habitantes de la calle. Hemos revisado lo que han sido los procesos de administración desde... Ay. ¿Será que no tiene un fijo? Jairo, ¿no hay posibilidades de que nos hable desde un fijo? con todos los funcionarios que tiene Bogotá y no hay un teléfono para que nos puedan atender. Es que la verdad es las preguntas que uno tiene todo el derecho de formular a la Secretaría de Integración.
Mientras logramos comunicación ahí, yo quisiera retomar algo que está haciendo actual la alcaldía. Y es el programa de Ayudemos de Verdad, que era un poco lo que teníamos en cuestión antes. Ya decíamos antes que ciertamente no es cuestionable en sí mismo la intervención al Bronx o a otras ollas como en el caso de San Bernardo. Y en segundo lugar, la alcaldía también ha manifestado que uno ha aumentado el presupuesto focalizado hacia los habitantes de calle respecto a la alcaldía anterior. Y dos, este programa de Ayudemos de Verdad está pensando en una transformación de fondo de lo que ha sido el flagelo de la habitancia en calle.
¿Qué revisión le podemos hacer a ese programa para que no se quede en el título? Porque es que los títulos publicitaria y en términos de comunicación pueden ser diferentes a lo que se está viendo en la realidad.
Bueno, entonces ahí es donde yo quisiera hacer un énfasis, y es, yo siento que lo que está sucediendo con el programa actualmente es un asunto más propagandístico que en realidad de verdadera intervención.
¿Propagandístico o de defensa de la administración?
Sí, propagandístico de defensa de la administración. ¿En qué sentido? Si lo miramos con algún cuidado, el alcalde Peñalosa dejó muy presente que se les debe hacer difícil la vida a los habitantes de calle en la calle. ¿Qué significa que se les debe hacer difícil la vida a los habitantes de calle? Que no se les puede dar ningún tipo de alimento y que no se les puede dar ningún tipo de ayuda porque el distrito va a proveer este tipo de ayudas. Eso, digamos, que hasta el punto de vista de que realmente el distrito fuera a hacerlo, sería completamente plausible. El asunto viene en segunda instancia. En segunda instancia es qué tipo de ayuda va a prestar el distrito. Entonces acá es donde paradigmáticamente puede ser complejo. Y es el tipo de intervención que está buscando el distrito no puede, digamos, ha fracasado en procesos anteriores y en otro tipo de modelos, porque parte de la premisa, digamos, acá el distrito está amparado en la ley. Y es que finalmente ellos no van a proveer ningún tipo de drogas. Daniel Mejía también ha manifestado que, contrario a lo que se hacía en la administración de Petro, donde se suplía a través de la provisión de marihuana el consumo de otro tipo de sustancias, no hay pruebas científicas que demuestren que los derivados de la cocaína se pueden reemplazar con la marihuana. Ahorita, hasta donde tengo entendido, tenemos un invitado que nos podría resolver precisamente esa duda.
Ahí está Miriam Cantor. Miriam Cantor, muy buenos días. Aló, Miriam. Terrible, bueno.
Entonces, aquí tendríamos, digamos, la primera dificultad es, muchos de ellos no van a tener el interés y la motivación de entrar en estos programas porque tendrían que renunciar al consumo de este tipo de sustancias. Esa es la razón fundamental por la cual muchos de ellos permanecen en calle. Pero digamos que esto también se ha visto manifiesto en diferentes tipos de intervenciones policiales. Cuando los habitantes de calle se concentran en la calle Sexta con Carrera 30, varias fundaciones, entre ellas la Fundación Más Manos, que es una fundación encargada de proveer alimentos a los habitantes de calle, junto con otro tipo de fundaciones y con una iglesia también, van a proveerle alimentos, y la fuerza pública le impide entregarle alimentos a los habitantes de calle y terminan llamando al SMAT. Esto, digamos que sucedió hace pocos días en Bogotá y deja de presente lo que significan las palabras del alcalde Peñalosa.
Pero miren que cuando uno empieza a revisar, digamos, yo me metí al portal de la Secretaría de Integración Social, tiene dentro de sus títulos, y como el internet sirve para todo, ¿no? Entonces encuentra uno que hay una ruta de derechos en el acceso al portafolio de servicios sociales, pero aparece infancia, adolescencia, juventud, vejez, familia, discapacidad, LGBTI, adultez, seguridad alimentaria, emergencia social y natural. Y no habla de habitantes de la calle. Y por ahí muestran una foto dentro de la galería, entonces habla de un equipo de contacto activo que sigue en su labor diaria de identificación, oferta de servicios y traslado, en lo que se hace de una manera voluntaria con los habitantes de la calle a los hogares de paso. y esta vez es desde el barrio San Bernardo. Pero no está una política definida, no está escrita, como que no nos cuentan a los ciudadanos, y van y hacen lo que pueden hacer. Es que eso es lo que creo que le puede uno cuestionar a la administración, a esta y a las anteriores. Pues a la hora de la verdad, entre los últimos 4 alcaldes que habíamos tenido, se pueden echar entre una licuadora y no salió uno, ¿no? Pues sí.
Pero digamos, yo no diría que es van y hacen lo que pueden hacer. Yo pienso que realmente están jugando a no hacer y a dilatar.
Peor todavía.
Exactamente. Peor. Pero digamos, y a cubrirse mediáticamente diciendo, ay no, pero nosotros hemos hecho una labor muy bonita, tan. Pero pues digamos, realmente no se está enfocando en realizar una labor verdadera. Tan así será que, como ahorita hace un rato había destacado el profe Sergio, pues digamos, no se previó antes de que se iniciara el desalojo de la calle del Bronx un programa previo al desalojo del Bronx, ¿sí? Entonces digamos ahí ya se puede ver que hay improvisación de principio, ¿sí? Digamos, entonces vamos a desalojar a la gente del lugar, vamos a acabar con el Bronx, y más por causas específicamente estéticas.
Además, ¿sí? avisados cuando se fue a hacer el desalojo, porque no estaban los jefes, los que estaban pendientes de la distribución de droga, no estaban ahí, o sea que estaban avisados. Claro. Y esa vuelta debió hacerse seguramente desde la policía.
Claro.
Porque ahí están investigados la policía y el comandante del sector, ¿no?
Y digamos, el alcalde, pues la alcaldía en su conjunto adjudica las razones específicamente al tema del microtráfico y a temas estéticos, ¿sí? No, digamos, a la problemática como tal, y aún así, frente, digamos, al problema del microtráfico, no le ha dado una solución, pues digamos, más amplia de lo que se esperaría justamente este problema del microtráfico. Por el contrario, digamos, si vamos a ver, mandan a la policía, que la policía es justamente los mismos dueños del negocio del microtráfico en el Bronx.
O están involucrados,
por ejemplo, pues digamos, a lo largo de principios de este año y finales del año pasado.
A mí me parece que es temerario decir que los de la policía son los mismos dueños del negocio del Bronx.
Pues digamos, por lo menos yo creo que en gran medida sí, y lo digo por lo siguiente: a comienzos de este año y a finales del año pasado se capturaron a 13 policías a comienzos del año y a 17 policías a finales del año pasado, justamente policías que participaban y estaban involucrados en toda la estructura del microtráfico del Bronx y que hacían presencia allí de forma permanente, diciendo, pues digamos, que estaban garantizando la seguridad del lugar,
no de los propietarios del negocio. Además,
pues digamos, exactamente, no los propietarios del negocio, pero sin embargo después fueron investigados por la fiscalía y todos
y ahí están.
Y todos están.
Pero ya faltan algunos, seguro.
Ah, pues claro, faltan algunos aún. Entonces, digamos, por eso mucho también argumento el hecho de que, por ejemplo, listo, puede que no sean los dueños específicos, pero sí hacen gran parte
de la estructura
del microtráfico que se desarrolla ahí, ¿sí? Entonces, yo pienso que lo primero que tocaría hacer, si realmente se quiere acabar con el tema del microtráfico, es sacar de la bolsa a los habitantes de calle y atacar específicamente a las estructuras del microtráfico. Y no se atacan específicamente con, digamos, oleadas de violencia, sino que más bien se atacan también con procesos, digamos, que les ayuden a combatir específicamente la economía de estos sectores del microtráfico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me parece que el proveer a los habitantes de calle de sustancias puede llegar a ser en un principio algo negativo, pero también puede combatir justamente la economía, digamos,
y eso es,
subterránea,
y eso
que
es
se
de
desarrolla.
Es una política más grande, ¿no? Porque es que eso es mucho más lejano de lo que es la decisión que puede tomar un alcalde o un secretario de Integración Social de Bogotá, ¿no?
Es que el asunto es como lo planteábamos antes. No solamente se trata de que el censo se realice a nivel distrital. El censo tiene que realizarse a nivel nacional. El permitir el hecho de generar algunas sustancias sustitutas, como lo hablábamos con anterioridad, pues finalmente tampoco es una decisión que toma el distrito, sino es una decisión que también se tiene que gestionar a nivel nacional, que esas fueron una de las tareas que estaba emprendiendo el gobierno de Gustavo Petro y que finalmente no tuvieron resultado. Pero digamos que acá, mientras sigamos trabajando el problema de manera completamente aislada e independiente, pues seguirá siendo.
¿Cómo porque... no está? Pero es que ¿cómo no hay una mesa de trabajo del Ministerio de Justicia? Uh-huh. ¿Cómo no hay una mesa en que esté el Ministerio de Protección? ¿Cómo no está el Instituto de Bienestar Familiar? Tienen que sacar tiempo y dedicarle a eso desde las altas esferas para dar unas líneas de trabajo para los 1,000+ de municipios que tiene Colombia.
Sí.
Es que el problema no es de las alcaldías, el problema es un problema nacional.
Completamente. sobre todo porque si lo seguimos pensando de esa manera, digamos, el caso de Medellín es un caso emblemático. Federico Gutiérrez dejaba de presente que al momento de su llegada se invertían alrededor de 75 mil millones de pesos en la atención a habitantes de calle. Y a mismo juicio de la alcaldía era dinero que se había botado a la basura, es decir, que no ha generado ningún tipo de resultado efectivo. Tan es así que la plata de la venta de UNE, pues básicamente se había ido en atención a habitantes de calle y seguía manteniéndose
el mismo
problema. ¿Por qué? Porque es que se puede atender, se puede rehabilitar, pero llegan otros.
Además, el asunto es qué tanto está creciendo esa población, porque si es que fueran 5.000, 3.000 y no están creciendo, pero las cifras estadísticas demuestran que están creciendo en todos los sitios donde estén.
Bueno, eso sí es algo, pues digamos, realmente problemático. Yo al principio de la entrevista, en este momento había dicho que, por ejemplo, se ve una un aumento, pues digamos, con constancia, con base a los censos, justamente durante la alcaldía, durante las dos alcaldías del alcalde Peñalosa, y pues digamos, ya tocaría entrar a estudiar las razones que están motivando a los jóvenes y también a los, pues digamos, a los adultos mayores y a los, pues en general, a cualquier tipo de población, a llegar y a caer en esta condición, pues digamos que no es la que supongo yo que todo el mundo desearía estar ahí en esa situación.
De lo que yo he leído de los acuerdos de paz, no figura el tema habitantes de la calle, no se menciona. Hay un H de la C, pero es Humberto de la calle, que eso no tiene nada que ver, ¿cierto?
Sí, pues bueno. Por ejemplo, aún entonces usted sigue exponiendo cómo se continúa, por ejemplo, marginando a esta población de diferentes esferas, a nivel político, a nivel económico, ¿sí? Digamos, se remite el problema a hacer específicamente campañas publicitarias en torno al cómo deben ser atendidos, pero pues digamos no hay una labor concreta, como digamos en el caso de ustedes ya los dos lo han dicho, una labor a nivel nacional que permita pues estructurar unas dinámicas que permitan solucionar el problema de raíz.
Políticas de acción.
Sí, exactamente, no me queremos
unos
de
criterios además para darles a los gobernantes de los distintos municipios unos pautas de manejo de este tipo de población.
Unas pautas de manejo también y unas pautas, digamos, de impedir que las, pues, las gentes sigan cayendo en esta situación, ¿sí? Yo pienso que eso debería ser algo en lo que se deberían centrar mucho y también que el doctor Ortega Guillermo lo había dicho. ¿Cómo hacer para impedir que las personas caigan en esta condición de la habitanza en calle? ¿Sí? ¿Cómo impedir, digamos, que los jóvenes por el consumo de las drogas caigan directamente ya a la habitanza en calle?
Y es que hay unos mensajes que lo hacen a uno realmente preocuparse de cómo es la situación. Hay testimonios, aquí tengo uno, por ejemplo, de una persona, un habitante de la calle que decía, pues a mí me tuvo la calle. Desde que yo me acuerdo que tengo memoria, he vivido en la calle y no tengo familia. Nunca conocí a mi mamá o a mi papá o a alguno de mis familiares. Y pues eso muestra realmente la dimensión de la problemática.
Y la dimensión también de falta de soluciones, ¿no? Pues digamos, si una persona ha vivido toda su existencia en la calle y aún no ha podido salir de situaciones porque igual también han faltado mecanismos que les garanticen y que les proporcionen otras alternativas de vida, ¿no? Por ejemplo, durante la anterior alcaldía, algo que yo rescato era el programa del Centro Academia, que digamos instruía a los habitantes de calle en labores de carácter cultural y también los enfocaba a nivel laboral, ¿sí? Digamos, ofrecerles alternativas de vida, ofrecerles una oportunidad de vida distinta a la que se ofrece, digamos, en la calle.
Y es que hay una investigadora que se llama Claudine Espeña, que en ella ha puesto en evidencia dos tendencias que reflejan el lugar de procedencia de quienes habitan en la calle, específicamente en Medellín. Y ella dice que el habitante en situación de calle tiene su origen vinculado a lo urbano, donde cualquier ciudadano, incluyendo el habitante en situación de calle, intercambia bienes, servicios, conocimientos, sentimientos y realiza allí mismo sus funciones vitales de sobrevivencia. Entonces la ciudad se caracteriza por su condición de centro económico, administrativo, político, pero también se constituye en el escenario privilegiado de los encuentros de la diferencia y del conflicto. Y la posibilidad de vivenciar la ciudad se convierte en el punto de referencia para hacer uso de lo urbano. Entonces el habitante en situación de calle convierte su modus vivendi precisamente en esas calles. Y no tiene que ser Bogotá, puede ser Medellín, puede ser Cartagena, claro, puede ser Barranquilla, cualquier
incluso
ciudad.
En muchos casos hubo en Bucaramanga hace unos años, era la ciudad que, digamos, estaba generando unos proyectos que ampliaban la gama de derechos de esta población, y gran parte de la población de habitantes de calle se dispersaba para esa ciudad buscando ser atendidos por ese tipo de políticas.
Lo que sí se comprobó en Medellín es que la mayor parte de habitantes en situación de calle son hijos de familiares que habitan los barrios periféricos de la ciudad, o de descendientes de campesinos que llegaban en el éxodo de los campos y pueblos vecinos a la ciudad de Medellín buscando oportunidades o huyendo de la violencia, ¿no?
Bueno, ahí se resalta lo que había dicho el doctor
Useche.
El doctor Useche, pues digamos justamente con el tema de la violencia, ¿qué expectativas puede tener una vida que una persona que lo perdió todo en la vida, que perdió a sus familiares por causas de la violencia, que perdió su dignidad, que posiblemente vio cómo sacrificaban
o que llegó de una familia desintegrada, ¿no?
Sí, exactamente, o que llegó de una familia desintegrada, o que llegó incluso de familias que hacen parte de los mismos procesos de violencia en Colombia, ¿qué expectativas de vida puede llegar a tener, ¿no? Sin tampoco un programa que le dé oportunidades, sin tampoco un programa que, digamos, cumpla con generar unas expectativas de vida distintas, ¿sí?
Y es que, vuelvo al asunto, y es que, por ejemplo, en la investigación esta que les estaba refiriendo, se dice que la historia de vida del habitante en situación de calle, antes y después de la salida de la misma, posee diversos matices de sufrimiento. Entonces la gente sufre alteraciones físicas, enfermedades, sufre de tuberculosis, de enfermedades venéreas, de hepatitis, de VIH. Y eso además, adobado con la pobreza y la falta de trabajo, cada vez va reduciendo a la persona físicamente. Pero es que no es que esté al borde del abismo, es que los habitantes de calle están en el fondo del abismo, ¿no?
Sí, claro, pues digamos, frente a lo que el doctor dice, ya también eso responde a un problema estructural más grande, y ya yo creo que corresponde es al aparato económico que actualmente pues se maneja en gran parte de las sociedades, pues por lo menos occidentales, y es, digamos, el tema, por ejemplo, en el documental que salió hace unos años de Infierno Paraíso, se mostraba la historia de un habitante de calle que en teoría había sido rehabilitado de la calle del Cartucho y que llegó a tener pues una esposa, una familia, una nueva vida. Y en esa nueva vida terminó, pues digamos, condenado por el tema de las hipotecas, terminó condenado por el tema de no poder pagar los servicios, de no poder encontrar trabajo, y ahora tenía que responder por una esposa, por hijos. Entonces, digamos, son problemas que se terminan reproduciendo también por características y por variables económicas.
En la investigación que hicieron en Medellín encontraron que el 79% de los encuestados reconocía consumir drogas y alcohol además.
Hay un asunto ahí que me parece interesante, y volvemos a un asunto que trabajábamos con anterioridad, y es programas efectivos de intervención, ¿sí? Hay un programa muy efectivo desde el punto de vista de marketing, que es el programa de Brazos Abiertos de Sao Paulo. Allí se hablaba de alrededor de 16.000 personas en condición de habitantes de calle. Y se estableció un programa en dos niveles. Uno, de acompañamiento, resocialización y...
y hasta también, retorno a los hogares, seguramente.
Sí, claro. Y el segundo tenía que ver con un proceso de reinserción laboral, que digamos que se habla que eso es precisamente lo que condujo al éxito del mismo. No solamente se trataba, digamos, acá se parte también de un principio, es el no prohibicionismo, ¿sí? Que es una de, de los pilares también de los que parten muchos de estos programas acá en Colombia. En tanto no se prohibió, muchos de los habitantes de calle decidieron entrar al programa, y como consecuencia de entrar al programa y producto del proceso de resocialización, terminaron muchos abandonando el consumo de drogas. Esto, digamos que nos lleva a una reflexión en el orden de la causalidad, porque acá, como lo pensamos, es primero el habitante de calle tiene que dejar el consumo para entrar en programas de resocialización, y esos programas de resocialización le permiten entrar a una reinserción a la vida laboral. Pero realmente eso es posible en condiciones de alto consumo, es decir, sobre todo cuando en el caso, por ejemplo, de los que consumen heroína, es un asunto que va más allá de una decisión.
Sí, hay una dependencia de una, total.
De una decisión personal, y es realmente un asunto biológico. Es decir, si usted siente un dolor físico por el no consumo, pues eso ya va más allá de sus decisiones. Entonces, en ese orden de ideas, acá la causalidad se invierte y se piensa que es el resultado del proceso de resocialización el que conduce a que el habitante de calle termine abandonando las drogas. Entonces, el primer principio acá sería pensar que los programas no tienen que ser completamente prohibicionistas desde el punto de vista del consumo, lo cual se hace difícil desde el punto de vista de la legalidad en Colombia, pero digamos que es un gran reto para aquellos que están tomando acá decisiones públicas en esta materia. El segundo asunto, y acá vuelvo a lo que se está haciendo en Bogotá, tiene que ver con las dos dinámicas que uno está viendo. Uno, precisamente, hay un ejercicio fuertemente policial en donde no se le permite a los habitantes de calle permanecer en ciertos lugares. Hay una persecución permanente por estar en determinados lugares, etcétera, etcétera.
Hay
etcétera.
Un apartheid.
Sí, claro, hay una suerte de apartheid precisamente hacia los habitantes de calle. Acompañado, y es acá donde viene todo el programa que se está haciendo desde la alcaldía de acompañamiento, mediante el cual, si ellos no quieren entrar en los programas, se les va a hacer difícil el hecho de permanecer en la calle. Pero si pertenecen a estos programas, pues tienen que dejar de lado el consumo. Y acá hay dos asuntos que quiero tratar. El primero, sospechas. Cuando hablo de sospechas me refiero a todos esos programas emblemáticos, esos resultados emblemáticos que empiezan a aparecer en radio y en televisión del programa. Entonces, de modelos exitosos mediante los cuales se toman ejemplos.
Fulanito de tal que pudo volver a encontrarse con su familia.
Exactamente.
Que fue reconocido y recibido nuevamente y lo abrazan y reintegran al hogar y a la sociedad familiar.
Claro, y que ya tienen un trabajo y demás. Hablo de sospecha porque pues no deja de ser extraño que en menos de 6 meses sea muy exitoso un programa en términos
de resultados. Pero no han dicho cuántos.
Resultados. No, solo muestran ejemplos. Ahí es donde está el asunto. Y es un asunto más publicitario que cualquier cosa. Y ese asunto publicitario es un asunto publicitario ¿hacia quién? Hacia esa gente que está sancionando en Bogotá al alcalde Peñalosa por haber intervenido el Bronx. Entonces acá, digamos, en este primer asunto si quisiera señalar algo, y es así como Peñalosa, digamos, arrancó con un golpe muy duro en términos de opinión y siempre cercano al 30% en términos de favorabilidad, no ha logrado salirse de ahí. Y no ha logrado salirse ahí pese a esa intervención.
Pero en parte por otras razones.
Claro, claro.
No se le puede adjudicar únicamente
la... Hay otras cosas de fondo. Pero, de acuerdo con el último informe de Bogotá, ¿cómo vamos en términos de inseguridad? Estamos peor que incluso hace un año, pese a las mismas cifras que presenta la alcaldía.
Es que los gobernantes de Bogotá no se dejan ayudar.
Claro. Pero entonces, ¿acá cuál es el asunto de fondo? Se achaca que mucha de la inseguridad, que ese es un asunto del diario vivir de los bogotanos. Si usted siente que la ciudad es más insegura o que a usted realmente lo afectó un asunto de inseguridad, no solamente lo está viendo en cifras, sino que lo está viviendo en carne propia, pues ese es un asunto para sancionar precisamente al tomador de decisiones. El tomador de decisiones, claro, en términos electorales, acá es Peñalosa.
Pero volvemos a lo mismo. No hay una política nacional para estudiar y revisar el tema.
Claro, pero acá el directo culpable desde el punto de vista de la opinión pública es el alcalde, ¿sí? Entonces, acá hay un asunto interesante, es esto tiene que remediarse de alguna manera. No se va a resolver a nivel nacional, el gobierno nacional ya tiene suficientes asuntos en este momento con el tema del plebiscito. Luego, este es un asunto de segundo orden para el gobierno nacional y seguramente tercero o cuarto orden. Y bajo esta dinámica la alcaldía tiene que hacer algo, y ese hacer algo de manera rápida...
Lo que va a pasar es que entonces cada vez vamos a tener más habitantes de la calle en todas partes.
Ahí hay un asunto, digamos, a pensar a futuro. ¿Por qué? Porque en este momento lo que se tiene es, está el programa de acompañamiento, no todos los habitantes de calle quieren entrar en ese proceso de acompañamiento, por las razones que mencionábamos antes, pero al mismo tiempo está la persecución policial, pero al mismo tiempo, y es lo que se ha discutido con cifras de contraste, hay homicidios que se han venido dando de los habitantes de calle. Esta mañana se hablaba precisamente desde Medicina Legal que no se puede afirmar que hay envenenamiento, pero pues sí se puede hablar de homicidio. Entonces luego, ciertamente no puede haber envenenamiento, pero sí puede haber una suerte de asesinatos selectivos, y estos asesinatos selectivos empiezan a ser el resultado precisamente de la salida del Bronx, porque seguramente muchos de los que han sido afectados directamente por esta salida en diferentes sectores de Bogotá, pues ven la salida más inmediata, y la salida más inmediata es esta, ¿sí? Cuando sienten que al mismo tiempo no hay procesos efectivos por parte del distrito.
Sí, por ejemplo, el doctor hace un rato nombraba el barrio de la Estanzuela, y en el barrio de la Estanzuela ha ocurrido, pues, en estos momentos con mucha frecuencia el enfrentamiento entre la población de habitantes de calle y los comerciantes del lugar, que se sienten, digamos, que se quejan mucho.
Lesionados de su actividad económica.
Exactamente, ¿no? Lesionados en su actividad económica, dicen que los habitantes de calle, pues digamos, hacen sus necesidades básicas al frente de todos sus locales comerciales, y esto empieza a generar entonces que la falta de soluciones por parte de la alcaldía, sí, que claramente lo que hizo, pues digamos, por lo menos de mi perspectiva, fue algo improvisado, sí, en especial en lo de la solución a los habitantes de calle y a su situación. Además de eso, entonces los deja pues digamos, a la caridad de lo que las personas den, y en ese caso las personas no quieren ser caritativos con los habitantes de calle, y por el contrario entonces empiezan a tomar represalias, y como no las pueden tomar contra la alcaldía, pues lógicamente las van a tomar contra la población de habitantes de calle, y ya, pues digamos, han visto enfrentamientos. Hace poco hubo un enfrentamiento cara a cara entre los dos sectores, donde hubo tiros, y ahorita, digamos, actualmente manifestaciones constantes en contra de los habitantes de calle. Han empezado a salir muchos artículos ya que giran sobre justamente el tema que se está tratando, que tanto trata el doctor Sergio como lo había tratado el doctor Useche, el tema de la limpieza social, que eso se vuelve algo más crítico aún, sí, porque pues digamos en efecto son expresiones de violencia política y de violencia social muy, pues digamos, en efecto muy cercanas a expresiones fascistas, digamos, contra determinados sectores sociales, ¿no?
La situación es tan compleja que no se va a solucionar con un problema de radio desde esta universidad. Seguramente las autoridades centrales, las autoridades nacionales, tendrán que dedicarle algún momento, si se puede, después del plebiscito, a ver qué pasa con los habitantes de calle, si los van a medir, si van a hacer un estudio econométrico, si van a revisar sus personalidades, van a ver las soluciones y qué dinero tiene que haber para ayudarles a estas personas que definitivamente lo que necesitan es cariño, trabajo, misericordia, amistad, comprensión, oportunidades. Esta creo que puede ser el camino que se debe tomar, pero eso lo tienen que hacer las autoridades nacionales, no únicamente los alcaldes, porque además debe haber una directriz desde el gobierno nacional al respecto, para los 1,100 y pico de municipios que tenemos, que en cualquier momento pueden estar expuestos a que se crezca la población de habitantes de la calle. Agradecemos mucho la presencia de Sergio Ángel, de Nicolás Peña. Gracias a ustedes por su compañía en el día de hoy. Ustedes seguirán estudiando el tema de habitantes de la calle, nosotros trataremos de hacerle seguimiento y volveremos a hablar próximamente.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a ustedes también por trabajar el tema tan importante en este momento para Bogotá y para Colombia en general.
Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.